Hoy tenemos con nosotros a una escritora euskaldún que se ha ido ganando poco a poco el respeto de la crítica y la admiración de sus lectores. Nació en El Góibar en 1984 y fue al principio conocida por su actividad como bertsolari. Escribe tanto para el público adulto como para el infantil y en esta última actividad ha tenido bastantes reconocimientos como el premio Euskadi logrado el año pasado con Besarcada.
Nuestra invitada lleva publicando desde hace una década porque en 2007, hace 10 años concretamente, apareció su primer libro Aulki bat elurretan, un volumen de relatos. En 2009 llegó su primera novela Aulki jokoa, que fue traducida al castellano por Miren Agurmeabe como El juego de las sillas. Después en 2013 otro volumen de relatos Euligiro y en medio mucha literatura infantil y juvenil, y ahora ha aparecido su esperado la nueva obra para adultos, han pasado 4 años, la novela Janis Joplin, así todo junto. Nuestra invitada es Uxue Alberdi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, pues casi Quique dejaba clara la primera pregunta porque ha pasado un tiempo entre Uligiro y Janis Joplin y han aparecido, ya lo hemos dicho, algunos volúmenes de literatura infantil y juvenil, pero digamos que la novela, que es lo que siempre se les exige a los escritores, ha tardado mucho en llegar, ¿no?
Bueno, quizá os parezca mucho, 4 años.
4 años, sí.
Pero bueno, la verdad que a mí se me ha pasado bastante rápido y el proceso de Janis Joplin ha durado 2 años y medio, casi 3, así que bueno.
Una novela que tiene como fondo el conflicto vasco, pero que, como nos comentó Ángel Lertxundi el otro día cuando estuvimos con él en Zarauz, en la librería Garoa, es un paisaje en el que pasan cosas que son lo importante que pasan. ¿Estás de acuerdo con él, con eso que decía?
Sí, bueno, es que se entremezclan muchos temas, se mezcla todo el rato lo personal con lo político, lo que le pasa a la protagonista principal, a Nagore Vargas, y su situación personal. Bueno, está ligada al conflicto vasco, pero tampoco de lleno. Lo que le pasa a ella es algo muy diferente, pero que tiene resonancias que también bueno, nos traen a la cabeza nuestra trayectoria identitaria como pueblo, diría yo.
Oye, aclaro lo de Janis Joplin, que mucha gente dirá, que ¿por qué Janis Joplin?
No sois los primeros que me preguntan. Bueno, Janis Joplin es el apodo que le pone su padre a la protagonista principal. Nagore Vargas dice en la novela que su padre es fan de las mujeres fallecidas a los 27.
Vaya.
Bueno, es fan de las vidas vividas al límite y muchas veces condenadas al desastre. Y luego también, cuando Nagore es una niña, pues el sueño de su padre es que sea guitarrista. Entonces, bueno, Janis Joplin también es parte de los gustos musicales de su padre, entonces pues me venía. Y luego quería que el título no hiciese referencia a los temas de la novela, porque creo que hay, no es una novela que sea de un solo, sobre un solo tema. Quería que hiciese referencia a la protagonista principal. Lo que yo quería contar era la historia de Nagore Vargas, de Janis Joplin.
Bueno, es cierto que todavía se recuerda a Janis Joplin, pero igual Amy Winehouse te hubiera venido mejor.
También aparece en la novela.
Aunque no en el título, ¿no?
¿No?
Oye, por cierto que sale la radio también en tu novela. ¿Tú
sí
tienes una especial relación con la radio? Porque podía haber trabajado en una televisión.
Bueno, a mí me encanta la radio, he trabajado en la radio, soy periodista de estudios.
Claro.
Y bueno, me venía bien y luego necesitaba, bueno, es una radio libre, que también nos suena a los 80, porque yo digo, la protagonista dice que tiene el alma ochentera, y yo creo que la novela también tiene el alma ochentera, y las radios libres, bueno, pues en aquella época tenían mucha fuerza. Y la novela comienza con el cierre de la radio libre, que se llama Libre.
Clarito.
En 2010, tu plan de actuación en 2010, ¿no?
Sí.
Y es muy interesante porque tú lo que haces es, mientras se está en una tensa espera, tú haces que la protagonista recuerde, ¿no? Vamos viendo los recuerdos del pasado, ¿no?
Eso sí.
Es que es un recurso narrativo muy interesante, ¿no?
Sí, bueno, ha sido la mayor complicación la composición de la novela, la arquitectura, porque yo tenía bastante clara la historia, tenía el tono, tenía el personaje principal, la protagonista, pero tenía un montón de temas y muchos años que contar. Y sabía que, bueno, llegaría a un punto de inflexión, que es un diagnóstico, bueno, bastante, bastante grave y conflictivo para la protagonista. Y claro, si empezaba a contar desde que nace hasta que llega al diagnóstico a los 28 años...
Tú no querías esa linealidad,
es que
¿no?
Sería imposible contar todo, porque para cuando llegamos al diagnóstico, ese suspense ya no tendría ningún sentido, porque Claro, el lector necesita saber por qué es tan grave para la protagonista lo que le pasa, porque aparte de que es un diagnóstico grave, le diagnostican el SIDA, para ella es todavía más grave porque le resuena a su pasado, que lo tiene muy interiorizado en su cuerpo, en su memoria, la culpabilidad, que lo que eso supone para ella y para su familia. Entonces necesitábamos más información, dar más información antes de que pasase lo del diagnóstico. Uh-huh. Entonces empecé, bueno, yo tenía, había escrito ya casi todos los fragmentos que son que hacen referencia al, a la infancia y a la juventud de Nagore Vargas, y después empecé a escribir todo lo que pasa desde el 2010 hasta el 2014, cuando termina la novela. Entonces luego ya pues voy dando saltos en el tiempo y hilando todo lo que pasó en el pasado, en la infancia de Nagore, y cómo resuena eso en su presente.
Un trabajo de chinos, por cierto.
Sí, mucho trabajo.
Has tenido que hacer muchas fichas.
Poco tiempo.
Muchos esquemas.
Sí, he terminado agotada. Yo creo que nunca he estado tan cansada, pero ha sido muy intenso, pero muy bonito.
Pero es la primera vez que hacías algo así, tan intenso, con esa intensidad.
Sí.
En la preparación, sí.
Sí, es la primera vez que tengo tanto material que contar. Yo creo que hasta ahora, bueno, me he servido de un estilo igual más lírico, he tirado más de intuición, de imágenes. Y esta era una historia bastante realista, concreta, con mucha acción, con muchos saltos en el tiempo, con muchos escenarios. Entonces, organizar todo eso con muchos personajes, organizar todo eso y darle, bueno, tejer toda esa novela, pues hasta decidirlo y ver que así se puede, porque fue hasta reunirme por primera vez con el editor Gorka Rese, que me ha ayudado mucho. Hasta entonces tenía un lío bastante grande, pero luego la verdad que ha sido una, bueno, un proceso bastante placentero.
Él te ayudó, te sugirió.
Sí, hemos trabajado mucho
luego
juntos.
Lo hiciste tú, ¿no?
Sí, sí, claro. La novela la he escrito yo por completo. Pero bueno, es un placer poder trabajar con un editor como Gorka Rese, porque bueno, tiene una entrega total y hemos quedado, pues por ejemplo, 3 horas para hablar sobre un personaje o para hablar sobre un diálogo. Y cuando estás escribiendo a solas y es un proceso tan solitario y tan intenso para ti, pero que no compartes con nadie, encima, pues además no le importa a nadie lo que estés haciendo.
Ahora ya sí, ¿eh?
Ahora un poco más, pues es importante tener a alguien con quien puedas contrastar.
Pero esto es algo extraordinario, ¿no? Porque muchos escritores se quejan, se han quejado aquí con nosotros, de que prácticamente en muchos sitios ha desaparecido la figura del editor y se ha transformado esa figura en la figura de un gerente, sin más, ¿no?
Yo estoy muy preocupada por esto, porque, bueno, además, Gorka Rese va a dejar de editar, termina ya en diciembre ya va a dejar de editar, y yo creo que perdemos pues el único gran editor que tenemos en euskera, si se me permite.
No. Sí, sí, dilo.
Ya es una tragedia.
Sí. Sí. Bueno, él estaba convencido que aparecerá alguien, y bueno, y nunca se sabe. Y seguramente él empezó a editar con 23 años, entonces pues todo es posible, pero la verdad que como escritora y compartiendo pues esta opinión con más escritores, pues necesitamos a alguien que se entregue a la edición de la ficción.
Sí, pero es cierto que además es una tendencia mundial motivada por la crisis fundamentalmente, sí. Para eliminar gastos, que se vayan desapareciendo los editores, no esos que se llaman editores.
Sí,
sino
y los libreros y las libreras.
Oye, volviendo a Janis Joplin, ¿qué te interesaba contar de la época de los 80 y de los 90? Porque tú sitúas muy claramente la acción en la movida de los bares, tal, los padres de la protagonista se mueven en ese mundo y tal. ¿Qué era lo que más te interesaba de contar de toda esa época?
Me interesaban varios aspectos. Yo soy del Goibar, un pueblo industrial con muchas identidades que conviven. Y bueno, en los 80 comienza la novela, pero luego enseguida va avanzando y vamos viendo los 80, los 90, llegamos al año 2000. Entonces, bueno, cuando yo era niña estaba el conflicto político, bueno, en su momento álgido. Estaba toda la problemática de las drogas, el SIDA, y claro, nosotras íbamos viviéndolo como niños, Y claro, cuando eres niña, pues todo es natural, todo es, bueno, es así y lo recibes. Y bueno, yo recuerdo muchos mensajes, ¿no? Pues no juguéis con las jeringuillas.
Con las jeringuillas, sí.
Nos hablaban del SIDA en la Icastola, en la calle, nos decían, te quedas sin defensas. A mí esa frase se me ha quedado grabada, me hacía mucha impresión y me sigue haciendo mucha impresión. Y quería contar también, bueno, cómo era ese barrio obrero que teníamos en nuestro pueblo, pero que existe uno en cada pueblo. ¿Qué relación tenía yo con ese barrio obrero, con la gente de ese barrio obrero? ¿Cómo diferentes grupos oprimidos se relacionaban o dejaban de relacionarse entre sí? Bueno, me interesaba mucho el aspecto de la gente de izquierdas no euskaldún, uh-huh. y cómo miraban ellos a la gente abertzale y cómo la gente abertzale euskaldún miraba a la gente también oprimida de izquierdas. Uh-huh. Bueno, cómo ha evolucionado todo esto. Luego me interesaba también hacer esa trayectoria desde la cultura heroica a la cultura de la vulnerabilidad. Uh-huh. Estos conceptos los robé a Mariluz Esteban. Uh-huh. Y bueno, hemos crecido, bueno, Nagore Vargas, en la novela, bueno, su padre le hace todo el rato, en su historia personal, apología de la valentía, siempre tiene que tirar para adelante, el miedo no existe. Y bueno, ella crece así hasta que se rompe. Y creo que como pueblo también nos ha pasado esto, ¿no? Creas estrategias de supervivencia, uh-huh. que en un momento dado son necesarios, pero, por ejemplo, Irantzu, la mejor amiga de Nagore, le dice en un momento dado una frase que dice, bueno, mantener una misma actitud durante demasiado tiempo nos vuelve débiles. Y creo que es así. Entonces, es una novela que trata sobre la reinvención de la identidad, tanto personal como colectiva. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo, bueno, qué dificultades trae? Y bueno, trata sobre esto. Al final de la novela se cuenta la muda de una langosta. La langosta, bueno, acaba de deshacerse de su viejo cascarón, ¿se dice cascarón?
Sí, caparazón.
De su viejo caparazón, pero todavía no se ha construido el nuevo,
claro,
caparazón.
No tiene nuevo,
está, sí. La langosta está blandita y, bueno, estuve en el vivero de Guetaria viendo las langostas para escribir esto y me contaban cómo les cambian de piscina, o bueno, sí. Porque, claro, quedan tan blandas, tan vulnerables que les pueden atacar. Y creo que, bueno, Nagore Vargas está en esa situación en la novela y creo que como pueblo también estamos así.
Que sí, mi claro. Más magnífico.
Lo
¿verdad?
Que pasa es que, claro, tú lo has ajustado justamente a tu generación.
Sí,
porque cada generación todo eso lo vive de diferente manera.
Además, creo que desde nuestra generación no se ha contado mucho y los lectores de mi edad me han comentado que necesitaban un poco pues este marco, ¿no? Porque, claro, somos jóvenes, pero bueno, yo tengo ya 33 años, hemos vivido algo, tenemos un poco de conciencia de lo que ha pasado, tenemos experiencias propias, pero es verdad que hay estructuras más antiguas que tienen mucho peso, hay muchas palabras gastadas. Cuando hablas, cada uno entiende una cosa. Entonces yo necesitaba crearme primero una plataforma para donde poder lanzar las ideas y se entendiesen de la manera que yo quería. Y claro, creo que cada generación se ha tenido que construir su propia plataforma y luego pues esas plataformas también van perdiendo valor con el tiempo porque se gastan. Entonces, pues tenemos que renovarnos todo el rato como la langosta.
Oye, hay bastante rock and roll en sí. La novela, ¿no? No solo por el título, sino porque...
Sí, es una novela rockera.
Tiene banda sonora esta.
Sí, tiene mucha música. Bueno, tiene rock y tiene todo. Tiene flamenco. Tiene
bueno,
oye,
hablando de la música, dentro de nada tienes una presentación en tu pueblo natal, en el Goibar.
Sí, en la librería de mi madre y de mi tía, en Pichinchu.
En Pichinchu, que va a ser muy musical, porque aparte vas a estar con una Ibillena, pero va a estar Amorante también, ¿no?
Sí, los dos amigos y artistas del pueblo. Y en la novela aparece la canción La hija de Juan Simón. Bueno, aparece la versión de Antonio Molina, sí. Pero Amorante hace otra versión muy, muy, muy bonita. Y bueno, la va a tocar allí en Pichinchu.
Entonces, el jueves pasado estuvo aquí.
El jueves de la semana que viene. Es la Bueno, pues nada, Usue Alberdi, oye, nos ha encantado
otros
tenerlo.
¿Otros 4 años?
No sé.
O 6.
Ni idea.
¿Pero vas a seguir con la literatura infantil?
Yo, a ver, escribo desde que sé escribir y no he parado nunca. Entonces, muchas veces la gente me dice, jo, ¿escribes mucha literatura infantil? Y yo no tengo esa sensación porque, bueno, he publicado bastantes títulos, pero la verdad que muchos de ellos han sido por encargo. Sí. Y luego, bueno, si me viene alguna idea de contar algún cuento, algún relato para niños, pues lo hago. Pero yo voy escribiendo pues sobre la marcha, sobre lo que me apetece, y luego voy dando forma y si se publica bien y si no, pues ahí están los cajones llenos para
pues,
saber.
A ver si no pasa tanto tiempo hasta que hablemos, ¿vale? Nos buscamos una disculpa y charlamos.
Eso es.
Pues aquí está Jenny Joplin, de Usual Verdi, que ya habéis escuchado, ojo, que da tantas cosas que dan ganas ya de ponerse a leerla rápidamente. Sue, gracias por estar con nosotros.
A vosotros,
es que ricasco.